Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del viernes de la tercera semana de Pascua. Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dijo él: «¿Quién eres, Señor?» Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «aquí estoy». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar en mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recibió la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio es de San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Entonces Jesús les dijo: «En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Aquí seguimos viendo en Hechos de los Apóstoles las maravillas de Jesús resucitado y las maravillas que va obrando el Espíritu Santo. Hay una hermosa revelación de Dios a una mística que le explicó unos detalles de esta conversión que se me hacen muy interesantes. Pablo, que hacía estragos en la iglesia, en una ocasión había apresado a Ananías precisamente y lo flageló. Le dio un castigo por ser un discípulo de Cristo. Y mientras Ananías recibía los flagelos de Pablo, Ananías lo ofreció por su conversión. ¿Cómo es tan importante ofrecernos por los demás? Y todo lo que se puede lograr, las gracias que Dios puede derramar cuando se ofrece algo por alguien. Claro, desde toda la eternidad Pablo estaba predestinado para ser ese gran misionero, ese gran apóstol. Pero qué interesante y cómo de ese mismo instrumento que fue castigado, Dios se valió del mismo Ananías para bautizar a Pablo. Los caminos de Dios. Cómo hay personas que van buscando su condenación y en esa búsqueda de la condenación, de repente Dios los sorprende y encuentran su salvación. San Pablo se convirtió en un ser gigante a través del amor. No nació santo, pero en esa conversión tan grande, tan extraordinario, con su personalidad tan radical, con todos sus talentos, con todo lo que tenía, que lo estaba aplicando para el mal, de repente el Espíritu Santo lo pudo utilizar como un instrumento elegido, privilegiado, para que fue a través de su cultura, a través de todos los dones que poseía humanamente también, se entregara totalmente a la evangelización. ¿Y cómo llegó a amar a nuestro Señor? Dios le explicaba a esta mística que San Pablo lo amaba minuto a minuto, segundo a segundo. Y exclama, el mismo Dios, hay amores que tan pocas veces se dan en la vida. Como anhelando que hubiera muchos Pablos en la iglesia. Muchos Pablos que lo amaran con esa fuerza, con esa radicalidad, con ese amor tan grande, tan extraordinario. Ojo, no nació santo, sino se convirtió en un ser gigante a través del amor. Y uno dice, bueno, pues, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Si Dios necesita muchos Pablos en la iglesia, claro, cada quien con su personalidad, cada quien con su forma de ser en Dios. Sí, sé tú mismo, pero en Dios. Y verás que habrá un cambio en ti. Pero si tú todos los días vas aumentando tu amor, también te puedes convertir en un ser gigante para la iglesia. Hay muchas almas que son faros, que dan tanta luz a la iglesia, pero lo hacen de una forma escondida, en donde Dios los tiene amando y trabajando en su quehacer de todos los días. No necesariamente, bueno, pues hay luces que son grandes y resplandecen también por el lugar donde Dios los pone en la iglesia, como en Juan Pablo II. Pero si Juan Pablo II, nuestro Señor le hubiera puesto en otra misión y hubiera sido un monje escondido y que nadie lo hubiera conocido, sin embargo, hubiera alimentado a la iglesia de una forma también extraordinaria. O si Juan Pablo II hubiera tenido otra vocación, si su vocación hubiera sido el matrimonio, hubiera vivido el matrimonio con una santidad muy grande y tal vez aunque nadie o poca gente en el mundo lo hubiera conocido, sin embargo, iba a iluminar grandemente a la iglesia por su amor, por su entrega, por su vida de santidad. Donde Dios te tiene, pero amando mucho, iluminando con mucha fuerza. Llama mucho la atención lo que al final Le dice nuestro Señor a Ananías, yo le voy a mostrar a Pablo lo mucho que tendrá que padecer por mí, por el camino. Un apostolado, una vocación que siempre está unificado a la cruz. Entonces, todos esos sufrimientos, todas esas persecuciones, todo lo que Dios permite para un bien mayor en tu vida, abrázalo con amor, abrázalo con gratitud, porque puede ser una fuente de conversión para los demás. En una ocasión se puso en pausa, pero ya agarró la señal. Tiene muchos hijos porque muy cristianamente estuvo abierta a la vida, con posibilidades de dar buena educación y amor a sus hijos. Y dijo, tengo muchos hijos pródigos también, hijos pródigos, alejados de Dios. Pero uno sabe que esas madres que se dan todo a Dios, esos padres de familia que oran, oran y oran, como dijo el amigo de San Agustín que convirtió a San Agustín, se me fue el nombre, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. También son formas de apostolado. La oración, las lágrimas, el rosario, el pedir, el ofrecer. Porque no solamente estás salvando a tus hijos. Bueno, regresó la señal. Pasamos al evangelio, que es un evangelio muy bello, donde nuestro Señor ya ahonda. Hay que tener en cuenta que nuestro Señor está hablando en arameo, por aquellos protestantes que dicen que el discurso del pan de la vida es una alegoría, es una imagen, no es literal, no es realmente lo que nuestro Señor está diciendo, que hay que comer su carne, beber su carne y su sangre en su misterio pascual, muerto y resucitado, con la plenitud del Espíritu Santo. Ellos dicen que está hablando de una forma figurada. No es verdad. Porque en arameo decir de una manera figurada, alegórica, etc., decir comer mi carne y beber mi sangre, significa en imagen odiarme a muerte. Entonces nuestro Señor no estaba diciendo me tienen que odiar a muerte, porque no estaba hablando en un sentido figurado. Eso quiere decir que estaba hablando literalmente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él. Ahí tenemos una prueba escriturística de la Eucaristía. Entonces, bueno, pues es una idea que ustedes se lo pueden aprender para cuando tienen que defender la Eucaristía. Ahí está Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, substancialmente presente. Transubstanciación. El pan y el vino realmente se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Cristo, al decir el que come mi carne y bebe mi sangre, está hablando literalmente, no de una forma figurada. Si fuera figurada, estaría diciendo me tienen que odiar a muerte. Y no está diciendo eso. Por eso vamos a ver cómo muchos discípulos se le van a ir, que no pueden entender su doctrina, que es intolerable, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que hay es soberbia intelectual. Porque los apóstoles se quedaron con él y creen en su palabra. Si no lo pueden entender y comprender perfectamente en ese momento, pero sin embargo están ahí. Esto lo podemos tocar, ese rechazo a la comprensión de la Eucaristía, lo podemos tocar mañana. Pero como dice aquí nuestro Señor, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Qué importante es comulgar. Porque las personas que se van alejando de la Eucaristía, pues se van alejando del alimento. Deja de desayunar, deja de comer, deja de tomar agua en tu vida, ¿y qué va a pasar? te vas a enfermar y te vas a morir. Y todos aquellos que se alejan de la Eucaristía, tarde o temprano pierden la gracia. Y son muertos caminando en el mundo. Tienen vida física, pero tienen una muerte espiritual, una muerte moral. Y tristemente, si en ese momento morimos, estaríamos en la segunda muerte, que es la condenación. Necesitamos comulgar para ser fuertes y rechazar el pecado. Necesitamos comulgar para poder hacer el bien, como dijo Cristo. Sin mí nada podréis hacer. ¿Y cómo se vive el sin mí nada podréis hacer? Pues comulgando. Porque comulgando con amor y recibiendo a Jesús Eucaristía, nos hacemos cada vez más fuertes, cada vez más santos, cada vez más unidos a Dios. Y nos llenamos de una fortaleza también para superar toda tentación. Lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos a Jesús Eucaristía. Lo necesitamos para evitar el pecado. Lo necesitamos para crecer en virtud y en gracia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Una resurrección gloriosa. Como si la Eucaristía fuera semilla de resurrección, porque también va preparando el cuerpo para la resurrección final. Y prepara sobre todo el alma, alma y cuerpo unificados, resucitados por Jesús. Y recuerden, aquellos que llegaron a comulgar con mayor amor son los cuerpos que más van a resplandecer en ese juicio final, en esa resurrección final, como se lo reveló nuestro Señor a una mística. Los cuerpos más bellos, pues las personas más bellos, bellas con su cuerpo y alma, es decir, resucitados, los que más van a resplandecer, los más bellos van a ser aquellos que más comulgaron en amor. Comulgaron en amor, comulgaron con humildad. Como esa anécdota de aquel ermitaño que le decía a nuestro Señor: Señor, en toda esta región, ¿quién es la persona que más gloria te da? Y ese ermitaño pensó que le iba a decir: tú. Y nuestro Señor dijo: quiero que vayas mañana temprano, a primera hora, a las 6 de la mañana, te pones enfrente de un templo. Ahí se puso el ermitaño. Y dos ancianas iban entrando a misa, como aquel tiempo, ¿verdad?, que había que tener un ayuno de muchas horas para comulgar. ¿Ves a esas dos ancianas? Ellas son las que más gloria me dan porque comulgan todos los días. De todo lo que se estaba privando el ermitaño por no ir a comulgar. En fin. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Perdón, una hermosa relación de Eucaristía con inhabitación trinitaria. ¿Por qué? Porque la comunión hace que tu fe aumente, tu esperanza también y tu caridad también. Y al aumentar tu amor, tu fe y tu esperanza, tu deseo de unión a Dios a través de la Eucaristía, te unificas más con la Trinidad que te inhabita. Y hay una inmanencia entre tú y Dios. Así como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, por amor, en el Espíritu Santo, tus Eucaristías te llenan de amor para que tú estés en la Trinidad como la Trinidad está en ti. Y es una realidad que se tiene que vivir en la contemplación y proyectar en la acción. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, porque pues el Hijo es engendrado por el Padre y recibe la vida del Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Como le gusta a Jesús imitar a su Padre y recibir la vida del Padre y darnos la vida del Padre. O más aún, ¿cómo le gusta a Jesús unificarnos a Él para poder participar en su engendramiento? En Jesús estás recibiendo la vida del Padre. Y eso lo haces cuando comulgas. Fíjate, cuando comulgas te estás sumergiendo en el misterio trinitario, pero de una manera dinámica, donde el Padre en el Espíritu Santo te está llenando de vida, o más bien te está llenando del Espíritu Santo porque estás en Jesús Eucaristía y en Jesús dentro de ti por la fe. Este es el pan que ha bajado del cielo, es decir, Él. No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Tendrá vida eterna para siempre. Toda una eternidad estará en comunión de vida con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaban Cafarnaúm. Bueno, esa sinagoga que está junto al mar de Galilea, que está una sinagoga.